Bienvenidos a un nuevo podcast del proyecto TradeSafe. Aquí está un servidor, Lando Reyes. Nuevamente llegamos a ustedes gracias al financiamiento del Departamento de Agricultura de la Embajada de Estados Unidos y contamos con la ejecución de la Organización Internacional Sin Fines de Lucro, IESC. Y en el día de hoy tenemos que hablar de un tema bastante importante del que, bueno, gran parte de productores y una industria del sector productor dominicano se está viendo afectado. Tenemos por aquí también una compañía muy especial de una de mis compañeras del proyecto, la señora Silvia Tortosa, que es la especialista en sanidad animal y medidas fitosanitarias.
Exactamente.
Medidas fitosanitarias del proyecto TradeSafe. Silvia, bienvenida al podcast.
Hola, gracias por invitarme.
Bueno, aquí tenemos que hablar en el día de hoy. Te traje porque vamos a hablar del tema de cerdo. Silvia es doctora veterinaria. Ajá. Y entre otras cosas, me imagino que tiene otros hobbies, pero maneja el tema bastante bien. Y quería comenzar diciendo que evidentemente en pantalla estamos viendo un poco de lo que hemos estado haciendo inicialmente, que con eso fue que iniciamos, apoyando la iniciativa de la Embajada de Estados Unidos con esta campaña que busca orientar a todos los ciudadanos dominicanos y que viajan internacionalmente, de que no viajen con nada de cerdo ni productos derivados. Porque, evidentemente, dígase, hay que entrar en el detalle, ni salchichón, salami, ni jamoneta, ni tocineta, ni sancocho, que no sé cómo lo hacen.
Lo hacen,
parece, me dijeron por ahí que como que lo frizan y lo ponen de una forma que no sé cómo, yo no me atrevería a hacer eso nunca. Y, evidentemente, el sabroso chicharrón, que también es algo que debatíamos en un programa que fui reciente, que me decían como que eso es algo muy cultural del dominicano, de agradar a otra gente con eso de, mira, te trajo un chicharroncito de allá, de Villajuana, de donde sea.
Algo de la tierra, ¿no?
Algo de la tierra, que es muy común de nosotros, de los hispanos y de casi todo el mundo, en verdad. Sí. Es algo muy cariñoso, pero por lo menos con este tema de la fiebre porcina, que por eso fue que te traje aquí al podcast, para que nos diga por qué es tan importante evitar que la fiebre porcina africana llegue a otro territorio.
Bueno, pues la peste porcina africana se transmite no solo por contacto directo entre los animales.
Correcto.
O por la ropa que podemos llevar si estamos en la explotación, tenemos contacto con los cerdos, vamos a otra explotación y el virus puede estar en la ropa. Lo mágico de este virus es que es súper resistente a los procesos de cocinado.
Sí.
Sobrevive en el un dato que da el centro.
De procesamiento.
Exactamente, sí.
O sea, los salami que uno cree que, por ejemplo, okay, me llevo un salami, pero ya eso está procesado.
Y está sometido a una temperatura alta que uno pensaría, bueno, esta temperatura mata todo. No es cierto. De hecho, en el jamón serrano puede sobrevivir muchísimos días. Entonces, el riesgo que hay de poder transportar este virus a través de un salami, un jamón, uh-huh, una pata de cerdo, es altísimo.
Claro.
La consecuencia es que puede destruir una industria porcina al territorio que llegue,
sí,
lamentablemente,
sí.
Y lo hemos visto con China. China lleva muchísimos años, no sé exactamente ahora cuántos, pero luchando contra la enfermedad porque está destruyendo la industria,
sí.
Y sobreponerte a una situación así es costosísimo. No solo,
sí,
los costos directos de la pérdida de animales, de la pérdida de ese alimento, sino la compensación y todo lo demás que tienes que hacer para mantener esa industria a flote. Es millonario.
Sí, tú sabes que hay algo muy importante que mucha gente quizás no conoce, que es el tema de que no hay un tratamiento, no hay una vacuna para este tema de la fiebre porcina africana. Lo único que se puede hacer es sacrificar el cerdo. Entonces,
sí,
eso conlleva una merma a la producción.
Claro.
Y entonces afecta. Yo recuerdo que yo viajé recientemente y escuché varios mensajes en la radio de Estados Unidos orientando a todo el público latino, porque era un mensaje en español, de que a la hora de que viajen a sus países no traigan nada de cerdo ni sus derivados. Además de que también el mensaje muy claro en lo que dice la embajada, que eviten contratiempos y multas, porque hay multas. Hay un caso muy sonoro que tú recuerdas que nos comentaron de alguien que llevó una papita, un mofongo snack, y le pusieron una multa cuantiosa por una cosa que apenas cuesta 25 pesos.
Claro, claro.
La multa creo que fue como entre 300 y 500 dólares. Imagínate tú.
Es que es lo que tú dices, al final uno intenta agasajar y llevar un presente a su familia, a sus amigos, pero el daño que podemos causar a un país, a todo un territorio, es enorme. Entonces tenemos que ser conscientes de ese riesgo y tomar medidas. No pasa nada por no llevar un chicharrón, por no llevar un salami, no pasa nada, llevemos otro tipo de regalo. Los agasajamos igualmente y no ponemos en riesgo esa industria.
Sí, tú sabes que hay algo que nosotros tenemos otro video que queremos compartir con ustedes rápidamente, que es un video que compartimos en nuestras redes sociales en @proyectotradesafe. Está en nuestro Instagram, está ahí que lo pueden ver. Y en ese video te demuestra de una forma bien fácil de digerir por qué es importante evitar transportar todo este tipo de alimentos. Y lo que yo invito más que nada a la población dominicana y de cualquiera que viaje internacionalmente es que vamos a guardarle esas cositas sabrosas que nos encantan para comérselas aquí. Que incluso hay muchos que tenemos esa cosa en la mente de que aquí es que sabe mejor la cosa. Aquí es que sabe mejor, la de allá, ¿no?
Promocionemos eso, sí,
a pesar aquí sabe de que mejor. Mi hermano tiene una bodega allá y yo veía de todo allá. O sea, él tenía de todo, todo. Longaniza, de todo.
Salam.
Entonces... se puede, allá se consigue de todo también, es otra cosa que debemos recalcar, y el transportar es que debemos evitar. Entonces, queríamos hablar con Sila algo muy importante de lo que estamos haciendo en el proyecto, ya como una iniciativa de nosotros junto con otras instituciones. Hablan un poco de lo que estamos haciendo con el tema de las agroveterinarias.
Pues esa es una actividad súper bonita. Esto surge en mayo de 2000 de este año, cuando el proyecto Farmer to Farmer de USAID nos pidió apoyo para recibir un voluntario cuyo objetivo era revisar toda la información, brochures, póster que había sobre
PPA. Todo lo que había de comunicación.
Exactamente. Porque habían visto que había mucha información disponible, pero no estaba como muy adaptada a los productores de traspatio. En un informe que sacó FAO al inicio de...
Antes que siga, excúsame. Bueno, aclararle a la gente que vaya a ver esto por primera vez. ¿Cuáles son los productores de traspatio?
Ok, los productores de traspatio, aunque no están muy definidos... Ahora es que se está definiendo un poco los criterios
un término,
para... Exactamente, es un poco ambiguo. Pero son aquellos productores que tienen pocos cerdos o tienen... más cantidad de cerdos de la que cabría esperar, pero en unas condiciones de poquita bioseguridad,
productores pequeños,
higiene dudosa, a veces no son tan pequeños, que ese es uno de los grandes problemas, que son productores muy grandes, en el sentido que tienen muchos animales, pero no tienen mucho control de lo que entra, de lo que sale, bioseguridad, práctica de alimentación. Entonces, ese tipo de productores, ya te digo, hay una línea divisoria un poco borrosa.
Sí.
Pero esos productores de traspatio, se estima en ese informe que saca FAO que hay entre 20.000 y 40.000 productores.
Wow. O sea, no es un número pequeño.
Exactamente.
Un número pequeño. Y por eso se hizo ese esfuerzo con el voluntario que vino de USAID.
Exactamente.
Sigue ahora.
Exacto. Entonces, este señor vino y lo que hicimos fue sacarlo al campo y que viera un poco cómo funcionaba el sector porcino dominicano.
Claro.
Ya le llamó la atención mucho que cada vez que íbamos a un sitio veía agroveterinarias. Y entonces me dijo, ¿y estas agroveterinarias, cuál es la función? Y efectivamente son lugares de referencia para todos los productores, chiquitos, grandes, enormes, porque son lugares a los que van a comprar desparasitantes, medicinas, vitaminas, cualquier tipo de utensilio que necesiten en su explotación, van a comprar a las agroveterinarias, con lo cual son un punto neurálgico.
Sí, sí, sí.
Obviamente recuerda que hemos hablado entre 20.000 y 40.000 productores. ¿Cómo llegas a esos productores?
Es muy difícil. Además que es un blanco de público muy específico.
Exactamente. Entonces la idea fue, ok, ¿y si llegamos a esos productores de traspatio a través de las agroveterinarias? Y si desarrollamos un material de comunicación muy sencillo, o sea, algo que sea visual, con mucha imagen.
Creo que tenemos el otro video.
Exacto.
Sí, sí.
Y así es como acabamos con tres póster muy sencillos, mensajes muy claros, mucha ilustración también para que fuera algo agradable de ver, ¿no? Esos mensajes fueron validados con EIFIS, con el Ministerio de Agricultura, Dirección General de Ganadería.
Un esfuerzo que me consta, porque yo fui parte de ese esfuerzo, que en realidad fue arduoso. Sí. Mucha consensuación, muchas reuniones, sí, para tratar de que esto saliera a la luz. Y el esfuerzo, pero por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, ha valido la pena.
Valió la pena con mayúsculas.
¿Cómo cuántas agroveterinarias hemos llegado ya?
Pues hoy estamos en 399.
Oiga, en todo el país.
Sí. Y la meta son 442, o sea, estamos ya ahí.
En la línea final.
Sí, 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 hoy acabamos. Entonces lo que hicimos fue, claro, algo que también es muy importante era, no solo distribuyamos los pósters, sino también hagamos un esfuerzo por sensibilizar a esas personas que trabajan en las agroveterinarias para que sean multiplicadores de esos mensajes. Obviamente, el poner el póster puede tener un interés en cuanto a que lo van a ver o lo van a leer, pero ¿y si además esas personas que trabajan en las agroveterinarias saben de lo que estamos hablando?
Claro.
Si un productor llega y le dice, le comenta, le pregunta, me está pasando esto, ¿qué tú crees? Él tiene esa información. Entonces lo que hicimos fue capacitar a unos extensionistas, un grupo de 13 extensionistas, que son los que han ido a las agroveterinarias, han entrenado a estos trabajadores de agroveterinarias y colocaron los pósters. Y los comentarios de esos extensionistas son, es que es muy bonito, porque nos recibieron con mucha gana. Creo que había también esa necesidad de la gente tener información, ¿no? De la gente saber qué está pasando y cómo puede ayudar.
Sí, porque hay mucha ignorancia en cuanto al tema, sí, y cosas que no están muy claras de cómo vamos con el tema de la fiebre porcina. Se está trabajando para erradicarla, pero es un proceso. Eso no es algo que diga, no, el mes que viene ya. No, lamentablemente. Y sí conlleva mucha educación, mucha concientización. Y este tipo de material tiene mensajes muy puntuales, muy importantes, que vamos a recordarle a la gente cuáles son esos mensajes. El del póster 1, son tres.
Son tres póster. El primero es entender que la peste porcina africana es una enfermedad seria y que ocasiona pérdidas económicas. Sí. El segundo es reconocer la peste porcina africana, una lista de signos clínicos
síntomas,
y de imágenes,
sí,
exactamente, para que los productores puedan reconocer de manera sencilla cuáles son los signos clínicos. Obviamente no son específicos, hay que decirlo, se puede confundir con otras enfermedades, pero la idea es que les llame la atención.
¿Sí? Claro, ven, que estén atentos.
Exactamente, que desarrollen esa sensibilidad. Veo algo raro, conozco a mis cerdos, hay algo raro aquí. Pensemos en peste porcina africana, ¿no?
Sí.
Y el tercero es reportar a las autoridades, la importancia de reportar. Hay un plan de compensación en marcha, si sospechas que puedes tener la enfermedad,
sí,
llama, te van a atender.
Hay un número de agricultura que le dan respuestas rápidas a todos los productores que tengan inquietudes, que tengan algo que informar, y es importante tener esa herramienta.
Claro, exactamente. Simplemente preguntar dudas, alguien a quien recurrir, ¿no? Para, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis opciones? Entonces, esos son los tres mensajes. Como ves, son mensajes súper sencillos,
sí, sí,
pero que al final son necesarios.
Correcto, correcto. Entonces, Silvia, no te puedo dejar ir de aquí del podcast sin que nos diga qué más están trabajando, qué más estamos trabajando en cuanto a sanidad animal en el proyecto Trade Safe.
Ok, pues la verdad es que es súper amplia la parte de sanidad animal. Estamos trabajando con instituciones públicas como el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de Agricultura. Temas súper diversos como revisión de reglamentación, leyes, normativa, revisión de sistema de vigilancia, capacitación de los técnicos.
Ustedes están haciendo algo bien interesante con la gente de Mercadón.
Sí.
Ellos como que han tenido respuesta muy positiva con eso. De capacitaciones para técnicos de carne.
Exactamente, sí, con mercados, también estamos con no solo con Merca Santo Domingo, sino que este año arrancamos con otros mercados municipales.
Importante.
Capacitación en inocuidad, buenas prácticas de manipulación, buenas prácticas de higiene, corte y selección de la carne. Y también estamos trabajando con industrias privadas. Mataderos, procesadoras de carne.
Importante, claro.
Para
que todos los actores de la cadena se vean involucrados y aprendan, claro.
Al final, lo que siempre le digo a la gente es soliciten, díganos qué necesidad tienen en términos de mejorar mis procedimientos, mis capacidades, que si está al alcance del proyecto TRASA, podemos manejarlo y customizarles un plan que les ayude a mejorar y a fortalecer. Porque al final, creo que si le hacemos esta pregunta a todo el mundo, la respuesta va a ser la misma. O sea, ¿usted quiere producir alimentos que enfermen a la gente? Creo que todo el mundo diría no. Okay.
De pérdida.
Exactamente. Entonces la respuesta la tenemos ahí. ¿Cómo trabajamos esto? Eso es algo que trabajamos proyecto traza con el interesado y armamos un plan de trabajo para conseguir ir mejorando los procesos y ese es, perfecto. Eso es lo que tenemos entre manos ahora mismo.
Entonces, Silvia, ¿dónde la gente pudiera, por ejemplo? Bueno, evidentemente tenemos un correo que es info.traza@iesc.org. Cualquier cosa se pueden comunicar con Silvia, si pueden poner soporte, sanidad animal, nos ponen ese mensaje y ese correo va a ir directamente a donde Silvia para que les dé apoyo a ese productor o a quien sea que le interese algún apoyo de técnico.
Exacto.
En tema de sanidad animal. Entonces, Silvia, muchísimas gracias.
Gracias a ti por invitarme.
No, definitivamente un placer. Ya saben que Silvia es parte del equipo del proyecto TradeSafe. Nosotros vamos a dejar este podcast hasta aquí. Nos vemos en la próxima.